Conecta Radio Parapanda.
Saludos y bienvenidos a un nuevo programa de En Penumbra. Hoy nos acompaña en nuestra sala de estar una persona muy conocida en el municipio, que más que conocida por mí es también aparte amigo de hace muchos años, y que es una persona que nos va a contar y nos va a hablar sobre un tema que está muy de actualidad últimamente en Illora. Me refiero al castillo de Illora. Saben ustedes que se ha iniciado una primera fase de una reforma, y la persona que nos acompaña en esta tarde pues es una persona que ya lleva mucho tiempo enseñando, demostrando y sabiendo su sabiduría sobre el castillo. No es otro que Juan Peñagea. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Javier.
Pues, como le estaba diciendo a nuestros amigos oyentes, eres una persona que de forma altruista has estado enseñando últimamente mucho el castillo, de los últimos años. Y para empezar a hablar sobre el castillo, que nos vamos a remontar a la época medieval, pues, ¿qué te parece si ponemos un poquito de música de fondo para amenizar esta conversación de conocido y además, como lo has elegido tú, Jordi Savall? ¿Qué nos puede decir este hombre?
Pues me encantaría tener esa música de fondo, y la verdad es que hablar de Jordi Savall es hablar de quizá la persona más autorizada de lo que es, lo podríamos llamar, la música antigua en España. Quizás no es un gran conocido por el gran público, pero la calidad que tiene Jordi Savall bien merece que le dedicamos un espacio.
Pues Juan Soria nos ha buscado, como siempre tan efectivo, en su amplio repertorio musical, uno de sus discos más conocidos, y se titula el disco Canciones Sefardíes, que cuando quiera Juan lo pone para estar tranquilito, y a ver si le sacamos este jugo a este gran conocedor del castillo que es Juan. Bueno, ya nos hemos trasladado el tiempo, parece que estamos allí, y vamos a empezar a hablar de lo que nos ocupa, que es el castillo de Illora. Y para ello, ¿cómo quieres que empecemos, Juan? ¿Por dónde empezamos?
Pues la verdad es que cuando siempre hemos empezado a hacer una visita guiada al castillo, suelo decir que el castillo ha sido el gran olvidado de la historia de Illora, puesto que desde que esto que conocemos como Illora existe, siempre probablemente haya existido, pues, en torno a esa gran roca en la cual se alberga el castillo. Quiero decir que el castillo ha sido el testigo mudo, pero omnipresente, de todos los acontecimientos históricos que se han desarrollado en la historia de la localidad. Es decir, desde la prehistoria hasta la edad contemporánea, pues, ha sido testigo de la Edad Media, ha sido testigo de las invasiones napoleónicas, ha sido testigo de todo el siglo XVIII, del siglo XIX, de la Guerra Civil. Ha sido testigo de todos los acontecimientos, mudo, pero sin perderse ni un detalle.
La verdad es que su enclave, como tú bien dices, encima de la roca, aparte de lo bonito que es, pues le valió también llamarse en la época de la Reconquista como al pueblo de Illora como el ojo derecho de Granada, junto con los castillos de Moclín y de Colomera. Pues se ve que hacía una linde, ¿no? Un frente en contra de los castellanos, ¿no? En ese caso, ¿no?
Sí, igual al mismo tiempo que te decía que se le podría considerar un poco como el gran olvidado de la propia historia de Illora, porque creo que nunca se le ha dado el valor que realmente ha tenido, en lo que es también, digamos, la consideración histórica general, es decir, la valoración que tanto historiadores como arqueólogos, pues también ha sido un castillo injustamente tratado, puesto que, como tú bien has comentado, el tener la denominación de Ojo Derecho de Granada pues nos da todos los datos que nos pueden hacer pensar en la importancia que él mismo tuvo, que, como tú bien dices, pues fue un enclave estratégico de primer orden en la defensa de la última delimitación de la frontera del Reino de Granada.
Bueno, después de la introducción, ¿y qué te parece si empezamos con la visita así virtual?
Ah, perfecto, como tú ves.
Nos encontramos en la puerta porque tú ya estás acostumbrado a entrar por ahí. Y explícanos un poco lo que se puede ver, que la gente se haga una idea así mentalmente. Cerramos los ojos, escuchamos la música de Jordi.
Sabes, como que también suelo dar unas pequeñas datos acerca de la extensión de la roca, que tiene miles de metros, de que estamos a una altura en torno a unos 750 metros y que, bueno, esa roca pues probablemente tenga una antigüedad entre los 60 y 100 millones de años. Suelo decir que es el ilurquense más antiguo con diferencia. ¿Por qué el castillo tiene esa entrada y por qué está ahí? Bueno, esa entrada ya se construyó en época nazarí, no es una entrada de la época califal. Y se hizo porque se construyó una barbacana que viene a ser una muralla que se antepone a la muralla anterior, que lo que pretendía es que en caso de que hubiese un ataque, los atacantes encontraran un primer obstáculo, que era esa muralla barbacana. Y esa muralla barbacana se culminaba con una torre puerta, que es la puerta que hay a la entrada. Además, esa torre puerta es una puerta trampa también, puesto que lo que pretendía también es que los atacantes pensasen que la entrada real del castillo era a través de esa puerta, cuando en realidad la puerta principal del castillo estaba más atrás. Entonces lo que pretendía es que una vez que los atacantes entraban ahí, los defensores ganaban tiempo, y al estar también situada en recodo, quiere decir que tiene un trazado en zigzag, lo que al mismo tiempo les permitía a los defensores bloquear el ataque, de tal manera que con las perchas o puertas metálicas se cerraban y atrapaban a los atacantes, los bloqueaban. Justo a la entrada existe lo que se llama una huedera, por la cual se arrojaba aceite hirviendo. Un poco más adelante, pues en el segundo tramo, había saeteras desde las cuales se disparaba con flechas a los atacantes y se los eliminaba, y también se le podía y se les arrojaba pues piedras y este tipo de cosas. Y ya por último, fíjate cómo diseñaban la puerta, que el último tramo lo ponían de tal manera que el atacante encontraba el sol de frente y le cegaba la vista, y entonces pues no podía reaccionar a los ataques de los defensores, y era normalmente pues eliminado de esa manera. Es decir, que era una puerta mortal.
Pues mira, pues una cosa que no has descubierto ya, pues yo también estaba pensando, como todo el mundo, que la puerta principal siempre era esa, y resulta que es la puerta de, como tú bien has dicho, para como una puerta trampa, ¿no?
Sí, y además era una puerta también que tenía una finalidad política. Es que cuando los reyes nazaríes llegaron a la conclusión de que las tropas castellanas estaban ya, digamos, muy cerca de Granada, pues decidieron reforzar todas las fortalezas, y en este caso solían también hacer inscripciones en la entrada, que se conservó muy bien en el castillo de Moclín. En el de Illora desgraciadamente no se pueden apreciar, y solían hacer referencia pues al monarca, que había sido el que había, digamos, mandado construir la torre, ¿no? Uh-huh. Entonces también tiene esa característica.
Y una vez que estamos ya dentro por esa puerta falsa, entre comillas, ¿qué nos encontramos? Encontramos, creo que está la villa, es lo primero que se accede hasta allí, ¿no?
Sí, me gustaría también hacer una pequeña matización, y es que, ¿sabes que la barbacana que da acceso allá al castillo, a la torre principal del castillo, se puede apreciar muy bien por las técnicas constructivas que se utilizaban en el castillo? Uno, fundamentalmente, había dos técnicas. Una era hacer el tapial, que consistiría en utilizar pues una mezcla entre tierra, chino de distinto tamaño y cal. Entonces era un tapial que podía ser bien calicastrado o bien hormigonado. El hecho de que fuese calicastrado quiere decir que una vez que se terminaba de edificar, se le daba con cal, uh-huh, para que, aparte de que tuviese mayor consistencia, tuviera una apariencia pétrea. Quiere decir que los atacantes desde lejos pensasen que no era el tapia el elemento constructivo de la muralla, sino que la muralla era en sí de piedra y por tanto
era más fuerte,
exactamente. Uh-huh. Y también se utilizaba un tapial hormigonado, que está más bien en la parte superior, en lo que es la alcazaba. Y por otro lado se utilizaría la mampostería, que como mampostería de puesto a mano, que serían rocas alineadas una tras otra, que además una mampostería enripiada, porque ponían en los claros ripios o pequeñas rocas que iban decorando, ¿no? Iban creando. Y eso se va a hacer fundamentalmente los dos elementos constructivos que iban a constituir el castillo, explicado de una manera simple para los no expertos. Uh-huh.
Pues buena aclaración. Y continuamos con el tema de la, por donde te hemos cortado antes, que era el tema del acceso. Una vez que entras en el acceso, lo primero que te encuentras allí.
Sí, pues la villa. El castillo tiene tres partes. Tiene la villa, que sería, digamos, por decirlo de alguna manera, la parte civil, donde se desarrollaría, por decirlo de alguna manera, toda la vida social del castillo. Uh-huh. Posteriormente tendría la Alcazaba y posteriormente tendría bueno, la Alcazaba, que sería, digamos, la parte estrictamente militar, digamos, el castillo dentro del castillo, y por último estaría el Arrabal, que sería la zona donde parece que probablemente hubiese población, vamos a llamar la población civil, que residía allí. Uh-huh. Pero en la villa me gustaría también aclarar que lo primero que ocurre cuando se sube a la villa es que se tiene una percepción diferente del entorno que cuando está en la base del castillo. Y esto lo digo por una razón, y es porque empiezas a comprender, a comprender y descubrir la roca. Quiero decir, si estás abajo, pues hace una temperatura, cuando subes arriba cambia la temperatura. Y sobre todo está la percepción acústica y visual. ¿Por qué digo esto? Hay que tener en cuenta que en la Edad Media no había la contaminación acústica que hoy tenemos, no había coches, no había motos, entonces el silencio medieval era muy perceptible. ¿Qué pasa? Que en ese silencio medieval la irrupción de un ejército enemigo se percibía
de lejos.
Exactamente, visualmente se veía una extensión de tierra bastante amplia y sobre todo se escuchaba un montón. Y también hay que tener en cuenta que es que había que estar muy atento, porque si no se estaba atento, lo que podía pasar es que las tropas te cogieran por sorpresa y la vida te se fuese en ello, ¿no? Uh-huh. Y eso ya es la primera percepción que se tiene desde la villa. Entonces, como que se va descubriendo el castillo poquito a poco, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que también estas percepciones son algo muy personal, que yo mismo la voy experimentando y la voy transmitiendo. Que quizás en una visita de un catedrático de la universidad esto no te lo diga, pero claro, yo lo vivo y lo veo y también lo digo. No sé si estoy cometiendo una heterodoxia, algo no muy correcto, pero me atrevo a decirlo.
El que cuenta mejor las cosas normalmente es el que está más tiempo allí, y tú será por tiempo.
efectivamente. Entonces, si me oye algún arqueólogo, que me perdone, pero yo lo
digo. Pero esa apreciación, de verdad que no hubiéramos caído nadie si no nos la cuentas tú.
Y, ¿sabes? Además, tengo que decir otra cosa muy muy llamativa, que también es una especulación histórica, que mi admirado amigo y buen amigo Manuel Argüelles, pues maneja unas teorías muy interesantes, y es que él piensa también que probablemente en épocas prehistóricas el propio castillo pues fuese ya asentamiento de grupos o pobladores de la época, que ya lo utilizaran como enclave, puesto que hay que pensar que en la base del castillo probablemente no. Lo constatamos, que sabes que hay muchas casas ubicadas en el casco antiguo, en la zona de la plaza, que tienen fuentes. Y es que, el castillo, digamos que es como lo que se pueda decir un isleo tectónico, quiere decir que quedó separado de Sierra de Parapanda, pero forma, geológicamente hablando, parte de esa sierra.
Está unido, dices.
Efectivamente.
Tú.
Entonces, cuando se produce la lluvia, pues probablemente se deslizarán por toda la roca caliza y llegarán a la base del castillo, aflorarán hacia arriba, y esa quizás sea la explicación por la cual hay tantas fuentes en la zona adyacente al castillo, que hay casas que sabes que tienen sus propias fuentes.
Sí, en la plaza misma hay una que estaba allí, que sigue teniendo agua, e incluso a lo mejor en las camaretas y demás, pues puede que haya alguna.
Efectivamente. Entonces, si te pones a hacer una especie de... Bueno, vuelvo a entrar en el campo de la especulación,
sí, sí,
que me perdonen las autoridades, pero tienes que pensar que es un sitio fácilmente defendible, aún en el hipotético caso de que no existiesen murallas, puesto que está situado como a ciento y pico metros más del nivel, a una superficie, a mayor altitud todavía que la que tendríamos en el propio pueblo, está en un sitio que es fácil de defender, estás en un sitio en el que se puede incluso cultivar, se puede llevar ganado y además puedes conseguir agua fácilmente. Entonces, todo eso quizás nos lleva a pensar de que los asentamientos humanos en el castillo sean incluso muy anteriores.
Pero realmente se han encontrado, hay restos arqueológicos o algo así que puedan denotar.
Hay que pensar que en Calle Illona, que está en la calle adyacente al castillo, propiedad de Antonio Rojas, se encontraron lo que se considera unas termas romanas. Y en el propio castillo hay también especulación acerca de lo que podía ser una pileta romana. Entonces, además hay otro dato también que es interesante, y es que los musulmanes no solían utilizar en sus técnicas constructivas materiales de bastante consistencia, como pueden ser los dinteles, ¿no? Entonces, hay algunos elementos que parecen ser reutilizados por los propios musulmanes y que probablemente ya estarían ahí anteriormente. Uh-huh. Vuelvo a repetir, un poco a modo de especulación.
Pero, ¿oficialmente datado? ¿Desde cuándo está datado el castillo?
Final del siglo IX, principio del siglo X. También le da al castillo otra, digamos, característica que lo hace también singular, y es que en época califal no suele haber muchas edificaciones de este tipo, pues que en época califal se hacen más bien edificaciones de tipo civil, no militar. Entonces son pocos los castillos que se construyeron en esta época. Entonces el castillo de Illera ya en esta época califal. Además, por lo visto también hay documentos que hablan que incluso la guardia de Damasco, la florinata del ejército del sultán, pues estuvo en el castillo de Illera.
Seguimos por la... Me ha dejado con la intriga de la villa, porque ese resto de la villa, tú que aparte que estás trabajando por allí y tal, el tema de la primera fase no se va a tocar. ¿Tú por qué crees que no se toca esa entrada? ¿Porque no hay dinero o porque no, lo más importante es recuperar lo que es la cazaba y el arrabal en vez de la villa?
Bueno, donde no se va a tocar nada, por lo visto, es en el arrabal,
en la parte de atrás,
en el arrabal, la parte que da la carretera de Marte, ahí no se va a tocar. Y bueno, donde incluso se está actuando también un poco es en la villa, no sé si la parte
pero la parte de arriba, al lado de donde está la famosa Diente de la Vieja, ¿no?
Sí, bueno, el arrabal sería de los dientes de la Vieja hacia abajo. Entonces, ahí, por ejemplo, en la parte de muralla que da, digamos, a Cuesta del Pilar Alto, se está actuando, ¿no? Está consolidando trozos de muralla para garantizar la seguridad de la vivienda adyacente.
Y es que tú lo que has comentado al principio de la entrevista, ¿no te das cuenta de la grandeza que tiene aquello en cuanto a terreno hasta que no subes? Porque de abajo te parece que es un peñón, y cuando subes para arriba es que te vas dando cuenta de que... No, has comentado no sé cuántos miles de metros, yo no sé exactamente los que serán, no sé si tú lo...
Se hablaba de 15, 20 mil metros, se ha hablado incluso de 30 mil metros, pero parece que los arqueólogos últimamente han hecho mediciones y está en 15, 20 mil metros, puede estar, pero es muy buena la apreciación que tú haces, porque el castillo no se suele apreciar el tamaño, dado que como es un polígono irregular y con la extensión que tiene, pues desde un lateral no se puede percibir la totalidad del mismo. Tendría que hacer con una fotografía aérea, que a la entrada, por cierto, hay una, y bueno, lo que nos viene a demostrar es que es gigante, ¿no? Es gigante. Tenemos un espacio histórico justo en pleno casco antiguo del pueblo, gigante. Y perdona que te haga una matización, es que a diferencia, por ejemplo, del castillo de Moclín o del castillo de Montefrío, tenemos una peculiaridad, es que tenemos insertado, como bien digo, el castillo en el corazón del pueblo, porque en Moclín está en un lateral y en Montefrío está en otro lateral. Aquí estamos en el pleno.
Según se documenta también históricamente, es el germen del pueblo de Illera, ¿no? A partir de ahí fue cuando empezó la gente a dispersarse alrededor de Castilla, ¿no?
Sí, incluso hay documentos que se hablan de que la propiedad media llega a haber 500 habitantes en el castillo y los arrabales. Hay gente que me cuestiona que si los arrabales estarían dentro, estarían fuera. Yo creo que habría tanto edificaciones dentro como incluso justo en los aledaños del castillo. Y el castillo, pues, ha sido, digamos, ya, por decirlo de alguna manera, el epicentro del crecimiento de la localidad.
Las actuaciones que están llevando a cabo ahora mismo en esta primera fase, como digo, van encaminadas, como tú bien has dicho, a consolidar lo que queda, no a restaurar nada de lo que...
Es una buena también matización, porque mucha gente pregunta que si van a reconstruir el castillo. Vamos a ver, la administración tiene un criterio, que es que no se puede reconstruir aquello que no se tenga la total y absoluta certeza que efectivamente tuviese esa forma, porque de lo contrario se podría incurrir en lo que se denomina un falso histórico. Quiero decir que ha habido épocas en las que se ha autorizado las reconstrucciones de castillos y con el paso del tiempo se ha tenido a posteriori acceso a estudios, a documentación que han demostrado que el castillo que se reconstruyó en absoluto tenía nada que ver con el castillo original. Entonces han construido castillos nuevos. Ese es un criterio que actualmente la administración es el que impone. Es un criterio que es correcto o incorrecto, ahí hay muchas opiniones, ¿no? Pero que para que te hagas una idea, lo que se va a pretender sobre todo, pues consolidar lo que existe, garantizar la seguridad de las casas del perímetro y mejorar sensiblemente la accesibilidad, porque bueno, actualmente todo ese tiempo hemos subido, pero prácticamente como si estuviéramos subiendo en monte, no sé.
Y una persona como tú que lleva tanto tiempo enseñando el castillo, hablando de él e informando de cómo es y de la historia, que nuestros oyentes se estarán dando cuenta de la amplia sabiduría que tiene sobre este tema, y no le digo más sobre otros que también los tiene, pero bueno, ya serán cosas de otros programas. De lo que tú estás viendo últimamente, que me consta que subes de vez en cuando y tal, ¿te ha sorprendido en algo alguno de los descubrimientos que se hayan hecho, o de alguna, de como se está excavando tanto, que esperabas tú más de lo que se iba a descubrir, o eso es que va tan lento que todavía no te ha dado tiempo a ti como conocedor del tema a decir ¡eureka! ¿Qué descubrimiento?
Bueno, a mí me gusta que me hagas esa pregunta, porque yo la verdad ahora llevo tiempo sin subir, porque podemos tratar ese tema en otro punto, pero hay mucha gente que me pregunta si se encuentran sea, como que tienen una imagen, yo diría, romántica de la arqueología. Pues como que han visto, perdón por la expresión, muchas películas de Indiana Jones, entonces piensan que los arqueólogos, pues...
No tiene nada de malo ver películas de Indiana Jones, que yo las veo,
Si comprende la expresión, lo quiero decir. Que la arqueología quizá pues sea más prosaica que lo que el modelo que nosotros podamos tener en mente. Que hoy el trabajo de arqueólogo, y yo no lo soy, pues es un trabajo serio, pero es un trabajo lento, que hay que armarse de paciencia, y que bueno, seguramente que el buen arqueólogo disfruta día a día, pero no con grandes hallazgos, ¿no?, sino con el minuto a minuto de disfrutar de su profesión. Pero evidentemente lo que son, digamos, haber encontrado yacimientos espectaculares de cualquier tipo, no, todavía no.
Aunque no es tu tema, ¿tú sabes aproximadamente cuánta gente está trabajando en el tema del castillo, la rehabilitación del castillo?
Bueno, el equipo de arqueólogos actualmente está compuesto, tengo que decir que tenemos la suerte de contar con un excelente equipo de arqueólogos. Lo digo porque, bueno, coincido con ellos todos los días, un excelente, tanto a nivel profesional como humano. Excelente, mucha suerte tenemos en ese sentido. Y bueno, son José María Rueda, que es el arqueólogo jefe, y Eneco, Ana y Pablo, son unos excelentes arqueólogos y excelentes personas. Y después, aparte, pues está lo que son, digamos, la mano de obra no cualificada, que ya pues la componen un grupo de peones con su capataz correspondiente, ¿no? El número exacto en este momento no lo recuerdo, pero yo creo que están entre las 8 personas o 9, no sé. Y ya si le sumamos pues los arquitectos, los jefes de obra y tal, pues nos estaremos hablando en torno a 15 o 20 personas, más o menos.
Antes hemos hablado de cómo se compone, de las partes que se compone el castillo, que son la villa, la arrabal y la alcazaba. Pero también a nivel de pueblo se conoce, como comenta también, el tema de los dientes de la vieja, que para que todos lo sepan, nos explican lo que son los dientes de la vieja, que antes había 5.
Sí, son lo que normalmente venimos conociendo como las almenas de un castillo, ¿no? Uh-huh. Y se han convertido por su visualización en, digamos, un emblema del castillo como tal, ¿no? Es una apreciación también interesante, y es que en los años 40 se conserva una foto en la cual había 2 dientes más, y entonces con esa argumentación se pretendía pues restaurar esos 2 dientes que faltan, ¿no? Ahora se está interviniendo en la consolidación precisamente, y como tú me preguntabas a grandes hallazgos, los propios arqueólogos, por ejemplo, han descubierto una torre que estaba, digamos, oculta, ¿no?, justo al lado de los dientes de la vieja, ¿no? Pues eso, con el paso del tiempo, pues va, digamos, a cambiar la fisionomía de la percepción visual que tenemos del castillo, porque vamos a tener otro paisaje diferente, más rico todavía, mejor.
¿Alguna anécdota que tú te sepas del castillo, así, que le cuentes a la gente que tú guías?
Sí, mira, ¿sabes qué pasa? Que a veces yo pienso como que existe un cierto escepticismo en relación a la potencialidad del propio castillo, y ya no del castillo, sino de nuestra propia localidad, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? Que como yo estoy en la oficina de turismo, pues muchas veces la gente pues como que lo ve con un cierto desdén, una oficina de turismo tal y cual, y yo estoy lleno de anécdotas, ¿no? Y siempre viene a la mente, por ejemplo, un joven de Sydney, de Australia, que vino a ver el castillo, ¿no? Porque él, sus antepasados eran de Illora, entonces él trabajaba en IBM y vino desde Australia y vino a ver el pueblo porque había descubierto que sus antepasados eran de Illora. Entonces se tiró, pues, estuvimos, no sé, 2-3 horas en el castillo, y te voy a ser sincero, él fue una visita muy especial porque él lo estaba viviendo con una intensidad fuera de lo común, ¿no? Después recuerdo también el caso de una familia de Chile, que también sus antepasados eran de Illora, perdón, y vinieron también a ver Illora, y estuvimos también visitando el castillo. Y con esto lo que vengo a explicar un poco es que el
efecto que, llamada, a lo mejor, a la gente, ¿no?
No, que lo quería decir un poco que sí, el que el turismo en nuestra localidad funcione es un proceso que tiene que ir de una forma progresiva. No podemos esperar que de la noche a la mañana aquí vengan una gran cantidad de gente, pero lo que sí está claro es que si nunca abrimos servicios de este tipo, nunca vendrá nadie, y que esto es una inversión que se tiene que ser considerada pues a medio plazo, pero pero hay que empezarla, porque quien compra una finca y planta árboles no puede esperar que los árboles den fruto el primer año, tiene que esperar. Pero aún así he tenido visitantes pues de Venezuela, de Filipinas, de Francia, de Bélgica, de Alemania y de todas partes de España. Además, son unas visitas que tienen una peculiaridad con las visitas que puedan tener otros monumentos, y es que son visitas que son muy personalizadas. Entonces, la gente que ha asistido a ellas, pues la verdad es que las vive y las disfruta especialmente, ¿no?
Es lo que te quería yo comentar con el tema del efecto llamada, que el castillo puede ser para el turismo un efecto llamada, pero a medio y largo plazo. Hay que poner en valor el castillo, hay que rehabilitarlo, porque eso puede traer mucha gente al pueblo.
Pero fíjate, yo incluso te haría una precisión. Cuando empezamos con tema turismo rural hace 9 años, pues no teníamos alojamiento, pues no hacían ninguno, ¿no? En este momento, si entras en un portal como Top Rural y marca la localidad de Illora, estamos en el segundo lugar, después de Órgiva.
El número de
alojamientos.
De plazas hoteleras, vaya.
De casas rurales que se ofertan.
Ah, de cajas.
De casas. Entonces, ¿qué pasa? Oye, si eso lo valoras en un, justo medida, tienes que pensar que en 8 años, que un pueblo como Illora, que tenía cero, que pase al segundo lugar de la provincia, cuando en Top Rural hay 100 pueblos de la provincia de Granada, claro, anunciado, eso es un logro estupendo.
Pues eso habla muy bien de la gente que está ahí en el tema ese. Pero imagínate entonces que además se sumen los recursos estos en el castillo.
Hombre,
imagínate.
Lo que iba a decir, que incluso yo no me atrevería a decir, fíjate, yo a lo mejor peco de que, bueno, como estoy al lado tal, pero es que yo personalmente he vivido un proceso que ha consistido en que desde hace 3 años y medio abrimos el castillo al público y los resultados están siendo buenísimos, es decir, que cada vez viene más gente. Claro, y yo estoy convencido que si le damos la adecuada promoción, no ni siquiera hay que esperar mucho tiempo, sino que vamos a tener resultados no muy lejanos.
Por cierto, ahora con el tema de la rehabilitación, el castillo evidentemente está cerrado, no se puede acceder a él. ¿Y cuánto tiempo crees tú que tardará eso? ¿O si está estipulado? ¿O si hay una...?
Pues eso es un tema que tendrán que, digamos, resolver los responsables del ayuntamiento en este tema. Pero mi deseo es que se busque una fórmula para que al mismo tiempo que el castillo pueda ser intervenido, al mismo tiempo pueda ser también visitado, ¿no?
Para no perder precisamente eso, la afluencia.
Efectivamente, porque, por decirlo de alguna manera, de punto de vista, mi modesto punto de vista y de forma constructiva, lo digo, pues es como si frenásemos un poco todo ese proceso que hemos empezado, ¿no? Y eso, digamos, frenarlo en 3 años y medio, 4, pues me parece excesivo, ¿no? Yo, pues haría un ruego constructivo para que se buscasen fórmulas, ¿no?
Muy personal. Parece mentira, ¿verdad? Pero sí, todavía existen personas como Juan. Personas que disfrutan hablando de sus pueblos, que hoy por hoy incluso se emocionan cuando muestran algunos de sus recursos turísticos más importantes. En este caso, el castillo de Illora. A vecinos como él son a los que este programa, en penumbra, queremos dar la palabra. Amigos, en definitiva, a los que hay que buscar un hueco de nuestro tiempo para parar y escuchar. Bueno, pues como pueden ustedes escuchar, nos podríamos estar toda la tarde hablando con nuestro amigo Juan Peña de lo que sabe del castillo, el tema castillo, y de otro mucho, como he dicho antes, pero eso será harina de otro costal. Juan, para terminar, un deseo para el castillo. ¿Qué te gustaría a ti que pasara en los próximos tiempos con el castillo? Aparte que se terminara, claro.
Pues
okay, me imagino siempre, que viene a mucha gente también a verlo, ¿no?
Sí, uno de los deseos que tengo es que cuando se comenzaron las visitas es que el propio pueblo de Illora se implique en todo el proceso que significa restaurarlo, porque si la restauración se hace a espaldas del pueblo, pues va a estar un poco incompleta. Es decir, que mientras que el propio pueblo no se crea que el castillo tiene posibilidades, que el pueblo tiene posibilidades y sea el protagonista, el motor de todo lo que eso implicaría, pues quizás no íbamos a poder sacar todo el partido que deseásemos, ¿eh? Entonces tendremos que buscar las fórmulas para que el pueblo pues siguiera disfrutando de su patrimonio, porque no olvidemos nunca que el castillo es propiedad del pueblo de Illora, de todas las personas que vivimos en Illora, en su municipio, ¿no? Y que tanto para disfrutarlo en una visita como para poder conseguir que el castillo sea un polo de atracción turística, pues que esa implicación sea cada día mayor.
Bueno, pues esperando que se cumpla ese deseo tan bonito para todo el municipio de Illera y que lo sepamos, el guante que ha lanzado Juan, lo recojamos todos. Ha sido un placer, Juan, tenerte aquí esta tarde en nuestra sala de estar, de En Penumbra. Y a todos ustedes, queridos oyentes, les emplazo al próximo programa de En Penumbra, que será próximamente. Muchas gracias.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda. Radio para Panda.